Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 134. Yo soy Ale Glesser.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy Santiago Fabricio no pudo estar, pero su alma está flotando entre nosotros. ¿No te parece?
Sí, nos acompaña en espíritu, así pero es. No en cuerpo. En este podcast en el que vamos a estar hablando de Spotlight, otra de las nominadas a mejor película en el Oscar de este año.
Siempre, por lo general, los Oscars, bueno, agarran películas medio grandes, entre comillas, caras. Y te agarran un par de dos, tres medio pequeñas, no independientes, pero sí pequeñas, como esta, como Brooklyn, por ejemplo.
Room. Sí, en este, seguramente lo vamos a hablar más en el programa especial dedicado a los Oscars. Este año es bastante mezcolanza. Hay bastantes películas que me da la sensación que en otros años no hubiesen sido nominadas.
No sé, para mí siempre agarran. Por ejemplo, Foxcatcher estuvo el año pasado.
Sí, pero no como mejor película. Era por un par
¿No
de actores.
¿No mejor película?
No.
Ah, mira.
Y no se lo merecía tampoco. Pero sí, es Spotlight me hace acordar el año pasado a Selma.
Más con... que American Sniper.
Siempre hay alguna
película. Escuchar nuestro podcast de American Sniper.
Sí, sí, que también estábamos justo nosotros dos. Por suerte Santi zafó de ver esa y...
Sí.
Sí, no, bueno, obviamente. Esa era un poco incomprensible. A mí me da la sensación de que, como habíamos dicho en su momento, que Room es la Whiplash de este año... Spotlight es la Selma, es la que tiene algo importante para decir. A mí me encantó esta película, me parece que es muy elocuente en lo que quiere decir y muy completa en muy completa en cómo aborda el tema que quiere tratar. Y la verdad que me pareció una muy buena película.
Sí, concuerdo. Yo es como la estaba viendo y en un momento empecé a pensar sobre el foco que estaban haciendo sobre el tema que estaban investigando. Y me parecía que no estaban haciendo tanto foco en eso, y sí en la investigación en sí. Y ahí me cayó que, bueno, sí, la película es esto.
Claro.
Es sobre, digamos, el periodismo.
Tal cual, es
y
una
no
película...
no necesariamente sobre el tema de investigación que es los curas tocando nenes, etcétera.
Sí,
dicho así burdamente.
Dicho burdamente. Sí, a mí me parece, yo me quedé con la misma idea. Como a veces decimos que lo más importante de la película siempre está un poco detrás de lo que se trata, de lo que parece que se trata. Yo salí pensando en que es una película sobre el periodismo.
Porque es un tema muy fuerte el que tocan y pudo haber sido más golpe... no golpe bajo, porque no es un tema de golpe bajo, sino de esos que salí diciendo, puta... el humano está mal, boludo.
Bueno, y que igualmente en parte salís eso. No, a mí, ¿sabes qué? Ahora pensándolo y hablándolo, me parece que está bastante equilibrado entre las dos cosas. Porque habla mucho del periodismo, de un periodismo bueno, ¿viste? Un periodismo de querer lograr cosas en el mundo, querer lograr un impacto positivo en el mundo. Estás viendo gente como de alta fibra moral, se podría decir. Pero también a mí me gustó mucho cómo te informan, cómo la película en sí funciona como el informe de Spotlight en informarnos los distintos costados de ese tema tan polémico y horrible que es el abuso de gente del clero.
Sí, menores siendo abusados por la iglesia.
Por la iglesia, básicamente.
Bueno, ya te cuentan un poco en la película los entrevistados, a los sobrevivientes de estos ataques por los curas, y es un tema fuerte, está muy bien abordado, me parece, si bien como más desde el lado periodístico, porque...
Es desde el punto de vista de los periodistas.
Claro, vos ves a ellos haciéndoles una nota, y si bien no son fríos, sí necesitan sacar algo...
Bueno, ya hablamos varias veces que muchas veces las películas hablan de los medios en una luz negativa, cuando quieren sacar algo del entrevistado que parece como más amarillista o más explotativo. Estos están queriendo llegar a la verdad. Y me hizo mucho acordar a vos y yo vimos The Wire, que siempre que tengo la oportunidad de decirlo, digo, es una serie casi perfecta, excelente, y véanla. Me hace acordar a que la investigación, el foco está puesto más en el sistema y en la institución que en las personas, que me parece que esa es la raíz de los grandes problemas de la sociedad de hoy. Ahí está la raíz. Y está excelente cuando el personaje de Liv Schreider, que es el nuevo editor del Boston Globe, dice eso. Dice, bueno, ok, tenemos lo que es fácil de llegar. Tenemos los testimonios de gente abusada, que es muy importante, es muy terrible, pero estamos buscando, si queremos generar un cambio, tenemos que encontrarle la raíz al problema.
Claro.
Que es cómo la institución permitía que esto siga sucediendo y lo ocultaba. Claro, de una manera sistemática.
Sí, bueno, y te lo explican en la película eso de que ya se han hecho un montón de investigaciones sobre esto, si la iglesia la pelea a muerte y se termina hundiendo en el día a día de los periódicos.
Sí. Bueno, es fascinante cuando el personaje de Michael Keaton encuentra que no solo habían hablado de esos 20 casos de abuso, sino que él era el que había autorizado la publicación y se había olvidado.
Bueno, eso es interesante también porque la película toca no solo en estas instituciones, sino que en Boston particularmente son muy fuertes.
Sí.
La institución de la iglesia, vemos que hay una cada... No sé, parece como que hay una cada dos cuadras.
Es increíble cómo ponen... Eso también es un tema de la fotografía y la puesta en escena, que en muchas conversaciones afuera, en la calle, siempre ves una iglesia de fondo. Y enormes, ¿viste?
Enormes,
como
catedrales.
Sí, catedral. Pero quiero decir, no las cortan por la mitad, sino que si hay una iglesia la dejan entera y parece como que se está comiendo a la gente grandes
genial.
Que son. Hermosos, sí.
No solo eso, sino que como una persona que está fuera de este contexto puede generar un cambio... que la gente que vive el día a día ahí, que nació ahí y trabaja para un diario que es local, está cegado, tiene una mirada cegada, como la de Michael Keaton, que ni se acordaba que había sucedido.
Claro.
Entonces viene este tipo que de afuera, que encima no es católico, es judío, tiene otra visión de las cosas, no tiene esa presión por la iglesia católica que puede llegar a tener alguien que de Boston que nació y es católico apostólico romano, a generar un cambio que tal vez... Unos o estaban negados a hacerlo, como muchos de los que estaban en el diario, o directamente que ni lo habían visto.
Sí.
Entonces está muy bueno.
Sí,
también.
Esto es un tema que supera nuestro podcast, ¿no? Pero bueno, la manera en que el lugar que ocupa la iglesia en la sociedad, y lo sigue ocupando y desde hace mucho, mucho tiempo, permite esto, ¿no? Como está tan arraigado que es como que quizás no es algo que tenés enfrente y preferís no verlo.
Claro. Bueno, hay muchos documentales que te dan esto y están buenos como para que te abran un poco los ojos o entender sobre el tema, pero te cagan el día. Yo vi uno hace, creo que el año pasado, que se llama Deliver Us From Evil, es del 2006, también trata sobre específicamente un cardenal que violó a varios chicos y lo iban moviendo de iglesia en iglesia. Eso es lo que hacen con los curas que tocan pibes.
Qué locura.
Es una locura. Y como decías, esta película logra nivelar muy bien el tema del arte periodístico y el de la víctima de abuso.
Sí, olvídate.
Y es como que lo baraja de manera perfecta.
No, es un equilibrio perfecto. Y hay momentos en que son prácticamente casi informativos, pero está dicho de manera... Porque me parece que en parte tiene como esto de que cumple el rol de un documental o una investigación periodística por momentos. Hay estas conversaciones que tienen con el especialista, el tipo que había estado estudiando la patología, digamos, o como él creía que era una patología específica que se le tenía que poner un nombre a este fenómeno de los curas que abusan niños. Y hay como dos o tres conversaciones que simplemente es que te están tirando información.
Sí.
Y está fascinante.
Sí, es un choclo de diálogos, pero muy bien...
Están muy bien llevados. Contado. La voz del tipo del teléfono, que nunca lo vemos...
Es un locutor, boludo.
Es un locutor, sí, que no es menor. Seguramente pusieron, sí. Como le íbamos a tener que escuchar hablar 5 minutos, y evidentemente, esto lo sabes cuando termina la película, en el momento no lo sabes, pero no lo vamos a conocer nunca.
Claro.
Pusieron una voz muy con mucha presencia.
Totalmente. Y otra cosa que me gusta, en general, de este tipo de películas, que suceden en oficinas o en el caso del periodismo en general, como había pasado, por ejemplo, en Zodíaco, la cadencia que tienen estas películas, los seguimientos rápidos, los zooms.
Sí, está muy
un
bien.
Un chabón caminando de un lugar a otro, un steady que dura, no sé, 10 segundos, pero es un chabón caminando de punto A a punto B,
sí,
para
sí.
con otro.
No, la cotidianeidad del trabajo en el diario está muy bien hecha. Comparándolo con Fincher, quizás es mucho más naturalista, ¿no? Porque Fincher es labura de otra forma, una forma más en tu cara, más.
Sí, más estilística también, porque.
Esta película, la puesta en escena, es muy mínima. Los recursos que tiene los usa muy bien. Y tiene esto, como estábamos diciendo, ¿no? Es un equilibrio perfecto entre las distintas cosas que te quieren contar. Y es una película, teniendo en cuenta que esos seguramente fueron los objetivos, es una película coral. Es una muy buena película coral, digamos. Es un ejemplo de cómo tiene que ser una película coral.
Sí, ninguno es... Ninguno se queda en la página. Ningún personaje logra ser estereotipado, digamos.
No,
acá está todo... Y bueno, y el casting es perfecto.
Bueno, una película similar que vimos hace un par de meses, que también está nominada al Oscar este año, es The Big Short, que también intenta hacer una película coral. A mí me gustó, creo que un poco más que ustedes, pero esta es una clase de cómo hacer una película coral sobre un tema, un tema más que sobre los personajes.
Claro. Igualmente, bueno, lo que tenía Big Short es que trataba sobre algo muy
Abstracto.
Sí, muy
Sí,
abstracto.
el
Y
tema era más
esto es más
arriesgada, Big
fácil de
Short.
entender.
Esto es algo que, si bien está buenísimo toda la información que te tiran y cómo está tratado el tema, es algo que, de lo que uno sabe más.
Por ende es un poco más humano el toque que le da esta película. La
Y
otra es
porque es
como
un
algo
tema
tan
más.
abstracto. Igualmente es humano porque las personas que trabajan son humanas.
Sí. No, no,
Pero.
pero entiendo. Este es un tema más fácil de entender desde la humanidad. Lo otro son números, son cosas tan abstractas que por eso también llegaron al punto de que llegaron, digamos.
Claro. Bueno, y antes de hablar un poco de los actores, quería remarcar que, si bien esta película sucede hace 14, 15 años, hay un toque medio nostálgico que revuelve alrededor de que muchos diarios ya murieron. El
Es
papel
el momento en que empezó a suceder esto. Es muy interesante
es muy
también eso.
interesante de ver y de ver el amor que las mismas personas tenían dentro de esa institución para ir a trabajar todo el tiempo. O sea,
También
porque en ese momento el
está.
online no era tan
Pero
fuerte.
lejos, lejos de serlo. Sí. Me parece que a través de la década del 2000 es cuando los diarios empezaron a mudar
Tampoco
a.
los celulares. Había celulares, sí, pero ves un montón de personajes directamente agachados ya con una dexteridad de hombro,
Ah,
oreja, para
sí.
apoyar el
Acostumbradísimos a
teléfono
usar teléfonos.
y un bloc de notas y una lapicera. Digo, hay muchos personajes además que ya directamente no solo dieron su alma al trabajo, sino su cuerpo también, como Mark Ruffalo, que está todo el tiempo como agachado de tanto
Sí.
estar escribiendo
Me encantó el
cosas.
detalle de cuando recién al final te das cuenta que no solo Mark Ruffalo es uno de los investigadores más carnívoros, digamos, más que persiguen a la persona de la cual necesitan algo, sino que es el que escribe, es el que redacta todo.
Claro.
Viste que después te dicen, bueno, ahora tenemos que darle un mes a Becerides para que escriba. Es
Sí.
como, ah, bueno, también escribe todo él. Me pareció fantástico. Igual hay como otra cara que me gustó mucho de esto que vos decís, que es también que empezás a ver a los diarios empezar a adaptarse a las nuevas tecnologías. Cuando están hablando de bueno, finalizando los últimos detalles de la publicación, dicen, bueno, vamos a poner un URL. Para poder acceder a más información abajo, creo que aún se lo mencionan al personaje, digamos, de uno de los editores, y le dice, no se preocupen, es muy fácil de usar, ¿viste? Como diciendo, esto es lo
Sí,
nuevo.
no, sí, claro.
Una página en donde podías dejar tus datos, no me acuerdo bien qué era, pero como que mencionan un par de cositas, así que bueno, ahí tenés a los diarios empezando a incorporar las nuevas tecnologías.
Bueno, ahora sí, hablemos un poco de los actores, que para mí cada uno está perfecto en el lugar donde
Es
tiene que estar.
probablemente lo mejor de la película es el cast.
Empecemos con Mark Ruffalo, por ejemplo, que es el que está de este ensemble, nominado para mejor actor de reparto, obviamente, porque no hay un principal,
Sí, quizás Michael
pongámoslo.
Keaton sería el principal, pero bueno, no
Sí.
entró. Sí, y Mark Ruffalo es como el más llamativo. Si bien a
Sí.
mí había un conocido que la había visto hace bastante la peli, pirata, y me había dicho que Mark Ruffalo no le gustaba porque parecía que estaba queriendo ganar un premio. Para mí, ni en pedo. Para mí está muy bien su personaje.
Sí.
Es un poco más flashy, digamos, más que llama la atención porque este tipo pareciera tener una personalidad un poco. Es
Sí,
medio barato el chabón.
hay momentos que decís. Y se nota un poco. Cuando se mete todo el tiempo las manos en los bolsillos y habla como. Pero para mí o sea, el personaje está perfectamente creado, digamos, por él. Así que es aplaudible. Igual, lo que hacen los Oscars, por ejemplo. No, por ejemplo, siempre. Es entregan sus premios o nominan a quien actuó más.
Sí.
¿No?
No
Es
mejor, sino más. Por eso, no,
más
no es
cosas.
sorprendente que el que quedó elegido sea Mark
Claro.
Ruffalo.
Entonces, por ejemplo,
Pero
con.
dentro de la película está perfecto, para
Claro,
mí.
claro, claro. Pero con papeles de uno tiene un personaje más resguardado, por ejemplo, por ponerte un ejemplo así, X, Rain Man, el personaje de Tom Cruise está perfecto, chabón, es alto personaje, me
Pero
gustó mucho,
el
pero
nominado fue,
obviamente
obvio,
nominado
Dustin
está
Hoffman. Sí,
Dustin
sí.
Hoffman, que hizo un laburazo, ¿no? Pero es el que más,
Sí,
entre comillas,
es
actuó.
el que más, claro, sí, es lo más llamativo, digamos, lo más llamativo para el ojo común.
A mí Michael Keaton me encantó y me parece que se merece mucho más una nominación por este personaje que el de Birdman.
Sí, bueno, me imaginé que ibas a decir eso porque, claro, es la primera vez que lo vemos después de Birdman, que es una película que a ninguno de los tres nos terminó de fascinar como parece que al mundo,
Pero a
pero vos
veces
la habías odiado.
es como que en Birdman es como, wow, chabón, el trabajo que hizo Michael Keaton, es como, ahora la va a pegar. Digo, nunca se había ido del todo igual. O sea, venía haciendo cosas, más que nada comedia. Y es un buen laburo en Birdman. Se merecía ganar un Oscar, por mejor. No, entonces,
Sí, no
no,
sé. Es que
qué sé
Birdman
yo.
parece que no se merecía ni siquiera la mejor película.
Pero acá la
Sí,
rompe, la
acá está
descose.
muy bien. Dos papeles menores que son el del editor que creo que se llama Liev Schreiber o
Que
algo
estuvo
así.
en Wolverine.
Sí, ya sé. Y acá está muy bien, también tiene una voz muy de locutor, ¿no? Y un tipo que le tenemos mucho cariño, creo que vos y yo, Ale, porque estuvo en Mad Men, es John Slattery,
Sí,
o
sí.
sea, Roger Sterling de Mad Men, también está muy
Muy
bien su
bien.
personaje y me encanta verlo en películas, ¿viste?
Sí,
Cuando
sí.
te salen de la televisión y lo empezás a ver que aparecen en las películas, es
Claro.
genial eso.
No es un personaje tan bizarro o sea, con tan roto por dentro como Roger Sterling, pero está ahí, es
Es
como es
parecido.
medio gris,
Sí,
¿no?
es parecido. Y bueno, también hace como de una
Moralmente.
especie de jefe, qué sé yo, ¿viste? Sí, es como que es
Por momentos no
similar.
entendés si el chabón realmente, no sé, quiere ayudar o no. Es como que está
Es el
ahí,
que más
¿viste?
dudas tiene. Es el que más dudas tiene y que
Pero vos.
no le hubiera molestado para nada que la investigación sea otra cosa menos
Claro.
polémica. Pero bueno, esto es una de las tantas cosas interesantes que me parece que tienen estos personajes, que terminan siendo todos, salvo la gente relacionada con la iglesia, terminan siendo todos como respetables. Cuando empieza a ver lo hondo que es el problema y lo grave que es y las cosas que están descubriendo, el tipo se mete,
Claro.
viste, all in. Sí.
Y bueno, por último está.
Ah, perdón, y quiero agregar algo del personaje del editor de Liv Schreiber, que me encantó también en esta misma línea, el hecho de que no tenga motivos ulteriores. ¿Viste? Cuando
Claro,
dicen,
sí.
este chabón viene, quiere hacer escándalo para por ahí ir a un diario
Sí,
mejor.
no es el villano, digamos.
Que parece que al principio sí, viste, que los de Spotlight, como les gusta agarrar algo fuerte, se aprovechan de eso, pero decís, seguro que esto les va a explotar en la cara, y no. Termina siendo todo en pos del buen periodismo,
Claro.
digamos.
Bueno, ¿ves? Está el personaje de Rachel McAdams, que me parece la que logra sacar de las entrevistas lo más valioso. O sea, puede empatizar un poco más con estos personajes, con los abusados, digamos, y logra sacar cosas interesantes. Por ejemplo, cuando va a la casa del cura y el cura le dice que sí,
Es
había.
tremendo eso. No,
Es
no.
genial. Y
Es una
bueno, cuando le
locura.
saca al personaje del gay, que hace de gay, que también te rompe el corazón porque el tipo. Acá hay un cura que le está diciendo que está todo bien con ser gay y después se lo viola.
Sí,
Eso es
es una
fuerte.
locura.
Y me parece que saca como las mejores entrevistas, además de la de Resendez con el tipo este que empieza medio duro, que no quiere usar su nombre.
Ah, y cuando se va,
Y
sí, es
cuando
el
lo
momento.
cuenta, le dice que
Bueno,
lo use.
ya que estamos hablando del cast, hay como muy buen laburo con actores. Con personajes recontra secundarios como ese, como el gordito, digamos, que es gay. Como que es un laburo. Es una película en la que la carne está en los actores. Y el laburo con los actores y los personajes y el guión. Y eso está muy copado. Yo investigué un poco, como suelo hacer cuando la película se basa en hechos reales. Un poquitito para ver qué tanto respeta lo que fue la historia real. Y en este caso, aparentemente, la respetó al 100%. Inclusive en detalles, por lo menos donde yo leí un artículo que mencionaba que los guionistas sabían que les hubiera, por ejemplo, convenido escribir que un personaje sea religioso y que todos estos descubrimientos le hagan, viste, tener una crisis de fe. Pero la realidad era que ninguno de todos era religioso. El más cercano era el personaje de Rachel McAdams, que acompañaba a la abuela. Y
Claro.
que la pequeña escena en donde le hace leer el artículo a la abuela es desgarradora. Es interesante escuchar que, claro, evitaron el lugar común para apegarse más a la realidad.
Bueno, pasa para mí el que se roba la película camaleónico Stanley Tucci,
Es lo más Stanley Tucci.
que al principio te lo presentan como un tipo que no tiene tiempo para nada, no quiere ayudar, como reacio a todas las cosas que tienen que ver con proveer a un diario de información.
Sí, que
Y
también
después.
te empezás a imaginar que quizás lo está viendo como un negocio esto más que otra
Claro.
cosa.
Y después te das cuenta que el tipo siempre estuvo del lado de la víctima y lo único que quería era respetar la integridad de sus clientes, pero de una manera no tan hija de puta, digamos, como si lo hizo el otro. Que el otro abogado que más sospechoso, bueno, y te termina mostrando, digo, ¿por qué?
Es muy loco, igual que. Bueno, sí, ese tipo claramente hizo cosas que no estaban buenas, al igual que el amigo de Michael Keaton. Pero también después te dice, yo una vez intenté tener la ayuda de la prensa,
Claro.
mandé la nota de los 20 tipos y de los 20
Vos no me diste
sacerdotes
bola,
y no me dieron bola. Como que es interesante lo que hicieron, que no hay villanos claros, bueno, salvo la iglesia quizás.
sí. Sí, es verdad eso. Bueno, y por último quería agregar algo que pasa así como medio desapercibido, que es justo en el año en que están investigando las cosas y que te muestra también cómo un diario decide dónde meter una historia y cuándo no, que justo pasa lo de las Torres Gemelas
Sí.
y tienen que bancar un toque porque es un tema sensible y
Sí,
los
es un
tipos
tema
están en mitad de la
sensible.
investigación y decís, ¿qué hago?
Claro.
¿Continúo con la investigación?
Sí, dejás colgado a todos tus testimonios, que capaz piensan que de nuevo los cagaste porque no vas a publicar nada sobre ellos. Y es interesante porque vos lo ves desde adentro del diario, que es lógico. Eso que pasó, que tipo sacudió el planeta, merece que todos los recursos que se pueda se metan a hablar de eso. Quizás, viste, ya es un poco más discutible si es necesario, ¿no? Pero bueno, es como lo lógico es eso, que el diario empiece a buscar informar y
Claro.
distintos aspectos de ese desastre que pasó en el 2001. Y sí, eso es muy
Y está
apasionante.
tocado de una manera muy poco, también, muy poco golpe bajo, porque pudieron haber hecho algo, viste, gente destrozada en el diario, llorando por lo que pasó por las Torres Gemelas, y está tipo muy por el pasa,
A mí
digamos.
me sorprendió mucho que el editor llega al trabajo y se entera ahí, porque lo están viendo
Claro,
por la
por la
tele. Hoy
tele.
en día me parece que, qué sé yo, smartphones, ¿viste? En el momento que pasa, alguien te lo va a decir por WhatsApp,
Claro,
te vas a...
y vos ya lo sabías
Claro,
cuando te lo contaron.
sí, no, por eso. Me pareció que también es un poco raro, es el editor del diario, ¿viste? Pero
Claro.
quizás, claro, antes uno no había tanta comunicación las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Que capaz, no, yo me la... Primero me hizo ruido y después yo me la creí que el tipo se entera de lo que está pasando cuando llega al trabajo. Y antes no.
Bueno, y te voy a tirar un poquito de trivia. Fede, ¿vos sabés qué hizo este director? ¿Cuál fue su película anterior?
No, ni idea. No, el nombre no me sonó para nada.
¿Te suena The Cobbler, la película de Adam Sandler, donde se ponen literalmente
La
en los
película
zapatos
de los zapatos. ¿Esa
de
es la
sus
película anterior de este tipo?
clientes?
¿Es
No lo puedo
la,
creer.
¿Tiene otras películas o esa
Tiene
fue...?
otras películas que son más independientes, menores, como Win Win, que es una con Paul Giamatti. Son como tragicómicas, ponele, pongámosle.
Ok, entiendo, sí, mam, entiendo el tipo de comedia indie, pero entonces...
Rarísimo. Rarísimo porque también hizo siempre películas medio pequeñas, que está buenísimo, porque esto sucede, de nuevo, casi todo
Sí,
en
en
la
las oficinas,
oficina, salvo
sí.
cuando, bueno, salen, por ejemplo,
Raro, bueno, esa película de Adam Sandler, creo que... yo no vi, creo que ni un tráiler, pero
Quedó tranquilo
desastrosa.
que ganan plata igual.
Bueno, sí, claro. Bueno, capaz, viste, fue un proyecto que le permitió después hacer
Claro,
esto.
claro. Pero yo me imagino ponerle Mark Ruffalo. Le llega el guión de este tipo y dice, che, esto está muy bueno. ¿Quién es el director? Ah, es el que hizo The Cobbler la.
El año pasado, sí.
¿Cómo
Sí,
la remás?
es raro, es
¿Cómo la
raro.
remás?
Sí, o sea, tenés que tratar de que no se mencione en ninguna reunión ni nada, y si te preguntan, no sé, la tenés que pilotear de alguna manera, sí. Posta que nada que ver, es como, creo que dos películas no pueden ser más
No, no,
distintas.
agua y aceite. Bueno, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Estúpidos humanos con sus religiones.